¿Será que hemos perdido la verdadera esencia de lo que significa la Santa Cena?
¿Es lo mismo la Santa Cena que la Cena del Señor?
¿Hemos creído a lo largo del tiempo que estamos haciendo lo correcto o no?
Esto y mucho más hablaremos el día de hoy aquí en
Conectados con la Verdad.
Desde el momento de nuestra conversión y nuestros primeros acercamientos hacia una iglesia cristiana, hemos tenido un concepto bastante, para nosotros, claro sobre lo que es la Santa Cena. Pero si nos ponemos a leer lo que dice la Palabra de Dios y las primeras prácticas de los cristianos en la iglesia primitiva, nos empezamos a dar cuenta que quizás hemos perdido o ya perdimos mucho la esencia principal de la Cena del Señor.
Y todo ello se debe a que estamos en una sociedad muy individualista,
sí,
en que creemos que tanto la salvación es personal como que la cena también debe ser personal.
Uh-huh.
Y es, yo voy a cenar por mi propia cuenta, voy, ceno, estoy bien con Dios y me retiro. Cuando eso no es lo que los evangelios y Pablo nos dice.
Entonces podríamos diferenciar esos dos términos, ¿no? La Cena del Señor y la Santa Cena. La Santa Cena vendría a ser el rito ya como nosotros lo conocemos, y la Cena del Señor es de lo que nos habla en el libro de Corintios, por ejemplo, que incluso fue escrito antes de los evangelios. Y es interesante que se lea muchas veces el libro de Corintios cuando no estamos entendiendo todo el contexto en el que fue escrito. ¿Por qué Pablo escribe a Corintios? Y a pesar de que menciona que Corintios es una iglesia llena de carismas y de dones, también menciona que es una iglesia inmadura. Entonces hay que entender de qué manera es inmadura. Y sobre todo hay un término que se utiliza muchas veces de una connotación completamente fuera de su significado, que es tomar la cena de Dios indignamente. Y ahí es donde queremos más que todo dar un poquito el concepto y hacer que las personas entiendan realmente de qué trata tomarla indignamente y de qué trata la cena.
Para entender un poco lo que Pablo estaba pasando en ese entonces con la iglesia de Corinto y por qué fue el motivo en que Pablo escribe este texto, porque todo texto tiene un motivo dentro de las escrituras. El apóstol Pablo está enfrentando un problema serio dentro de la comunidad de Corinto. Era el problema en que los ricos se aprovechaban de comer anticipadamente la cena de la comunidad, llamémoslo así, para adelantarse a lo que los pobres no podían comer.
Para entender ese concepto, entonces tendríamos que darnos cuenta que este texto no nos habla de una cena en la cual solamente se reparte un poco de pan y vino. Estamos hablando de un banquete en realidad.
Que normalmente eran los ricos los que la ofrecían y tenían la capacidad para poder albergar a más creyentes que podían comer, compartir en esta cena.
Estamos hablando de una época en donde la mayoría de miembros de las iglesias primitivas eran personas de extrema pobreza. Entonces imagínate, ¿no? Necesitaban comer, alimentarse, vivían juntos, compartían todos juntos, y pues la Cena del Señor significaba para ellos un momento de comunión
y de compartir. Ya sean pobres o ricos, llevaban lo que podían para compartir en comunidad. Uh-huh. Pero ¿qué hacían los ricos de Corinto? Ellos comenzaban previamente a comer antes que los pobres llegaran, así que cuando los pobres llegaban a la cena, ya no había para ellos.
O lo hacían para poder, de alguna manera, humillar a las personas que no tenían, pues, ¿no?, el dinero suficiente para poder llevar algo bueno, quizás. Entonces, por eso que Pablo los reprende y le dice, si van a comer y si se van a embriagar de esa forma, solamente entre ustedes y su familia, sin compartir con el necesitado, mejor háganlo en su casa.
Es por eso a lo que se refiere Pablo en beber y comer la cena indignamente. No se refiere al pecado que has cometido en la semana o al pensamiento que has tenido en el día de hoy, sino que se refiere exactamente al desprecio y al menosprecio que se tiene por el más débil y el más necesitado.
Una de las ideas erróneas que tenemos al momento de compartir la cena del Señor, número uno, que lo vemos como un rito, pero eso lo vamos a hablar después, y número dos, que creemos que por portarnos bien, por llevar una vida más, entre comillas, santa, nos merecemos más la cena que quizás las personas que no ha sucedido de la misma manera. Entonces nos empezamos a aislar, ¿no? Los santos y los no santos, y yo tomo la cena y yo me merezco este rito, yo me merezco este momento porque yo soy santo. No, hagan lo que hagas. Nadie merece acercarse a Dios por sus propios méritos. Nadie es digno, nadie es perfecto. Todos tenemos que reconocer nuestro pecado e indignidad. Aún el cristiano más maduro, el que tuvo una semana espléndida en su vida espiritual, no fue perfecto y no puede acercarse a Dios por mérito propio.
Y ahí es donde Pablo deriva las consecuencias de una participación indigna en el sacramento. Al causar divisiones e ignorar a los pobres, es pecar contra el Señor y contra su iglesia. La persona que tal hace come y bebe su propia condenación, porque desprecia el cuerpo de Cristo en sus miembros más débiles y vulnerables. Es de esa manera que el apóstol nos invita a compartir con todos y en medio de toda una comunidad diversa, no haciendo discriminación entre hombres y mujeres y aún, incluso niños, Keila. Sí. Porque aún los niños participaban de esa cena. Y uno dice, pero los niños, no habla el texto de niños, pero es lo que la comunidad judía hacía normalmente. Uh-huh. En la Pascua hebrea que ellos lo celebraban, ellos incluían a niños en la Pascua, en la cena.
Y la verdad es que dentro del momento ritual de la Santa Cena, también ponen ciertos parámetros y características, ¿no? Si no eres bautizado en nuestra iglesia, no puedes tomar la cena. Si, por ejemplo, no sé, X falta, ¿no? Para el punto de vista de los líderes, no necesariamente una falta bíblica, pero si has cometido alguna falta para el punto de vista de los líderes, tampoco eres digno de tomar la cena.
Si no has diezmado, si no has ofrendado en la
tampoco
semana,
tampoco eres digno de tomar
la cena.
No eres
digno de tomar la cena.
Y le van aumentando...
Y meten ideas.
Cosas que no están en el texto.
Te quieren mover el pensamiento, la conciencia, diciendo que si no tomas la cena, no estás listo o preparado para irte con el Señor. Y si es que el Señor vino hoy día, no te vas con Él.
Y con eso no queremos decir que ustedes pueden pecar deliberadamente y así seguir su vida cristiana. El tema o la reacción que todos los cristianos debemos tener ante el pecado debe ser la misma, la de arrepentimiento y la de cambiar, ¿no? De buscar la ayuda de Dios para poder salir de ese círculo vicioso que muchas veces llega a ser algún pecado, alguna debilidad que podemos tener. Nada que ver con eso, sino que le estamos dando un significado a un tema bíblico que no está en el texto. Nos ponemos cada vez más murallas para separarnos cuando la finalidad básica de la Santa Cena siempre fue la vida en comunidad, siempre fue en comunión, y nosotros nos hemos esforzado realmente en poner murallas para distinguirnos y para aislarnos más que para estar todos unidos.
Nos estamos enfocando en el individualismo más que en la comunidad, y el texto nos habla de comunidad, que vivamos en comunidad, que nos amemos en comunidad y que nos soportemos en medio de nuestras dificultades en comunidad. Por eso Pablo habla de enfermedad, que si nos enfermamos, nos enfermamos juntos. O sea, esa es la comunidad del Nuevo Testamento. Seamos ricos o seamos pobres, debemos compartir, pero lo que hoy en día hacemos en nuestras iglesias como Santa Cena, lo que denominamos Santa Cena, no es tener un banquete propiamente como en la Pascua se tenía. Y tampoco es la idea quizás que se propone en este podcast, pero la idea es compartir las necesidades del que no tiene con el que tiene.
O al menos interesarnos, ¿no? Entonces, aquí viene la parte reflexiva. Dentro de tu comunidad de fe, ¿realmente se preocupan por la necesidad de todos sus miembros? ¿Realmente se ponen a pensar en eso? ¿Están al tanto? O sea, si no lo hacemos, estamos tomando la cena indignamente, mucho más indignamente de lo que tú pensabas que era.
Porque muchas veces pensamos o nos apuramos que tengo que tomar la Santa Cena porque tengo que estar bien con Dios. Y estamos en,
y si
volvemos,
no tomo la cena,
volvemos a esa relación individualista.
No me van a ver tomando cena, entonces van a pensar que estoy en pecado. ¿Te das cuenta que termina siendo todo un pensamiento erróneo por completo el tema de la Santa Cena? Incluso para nosotros mismos, como concepto personal. Entonces la gente va a la iglesia, toma la cena y se va. ¿Y en qué momento vive en comunidad? ¿En qué momento comparte con sus hermanos? La cena sí o sí tiene que ser un acto comunitario, no es un acto personal, y muchas veces creen que por tomar la cena se van a sanar de sus enfermedades, o lo toman más como que no, si no tomo la cena no tengo la bendición esta semana, y empezamos a tener un pensamiento más espiritista, creo yo, ¿no? Okay. Y cómo es a veces nuestro trasfondo, muchas veces católico o de algunas fiestas patronales, ese tipo de cosas, puede arrastrarlo o podemos arrastrarlo hasta el mundo del cristianismo, y empezamos a pensar que ese tipo de cosas son como ritos, son como momentos sagrados.
Y darle una postura más animista al pan y al vino. Y es más, en ese punto de compartir el pan y el vino, uh-huh, dice que compartían el mismo pan. O sea, no es que cada uno traía un pan, sino
copa,
que el mismo pan se partía y se compartía. Con el mismo pan comía el rico y el mismo pan comía el pobre. ¿Eres capaz tú de compartir el mismo pan?
Te sentarías a la mesa al lado de una persona que quizás no tiene la misma condición económica o social que tú, quizás que no tiene la mejor ropa, ni el mejor olor incluso, ¿no? O la apariencia más impecable y deseable, probablemente no. casi siempre miramos mucho lo externo en las personas, aún siendo hermanos de nuestras comunidades, miramos lo externo y dependiendo de eso lo tratamos de cierta manera. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos actuando como cristianos? ¿O estamos actuando como el pueblo, como la iglesia de Corinto? Inmadura y llena de problemas, llena de dudas que no deberían existir. Una inmadurez constante, y eso no es un tema de años en la iglesia. No es que sea maduro porque tienes 20 años de miembro o 30 años de miembro. Puedes ser inmaduro aún siendo un fundador, prácticamente puedes seguir siendo inmaduro si no te das cuenta y si no lees las escrituras y si no entiendes muchas cosas y el mensaje que realmente Dios está dejando en su palabra, y que lo dejas de lado simplemente porque prefieres escuchar lo que tu líder o lo que siempre has creído, y tus tradiciones pesan más que las propias escrituras.
Así que es necesario darnos cuenta a dónde estamos yendo con la Santa Cena y a dónde vamos. ¿Cuál es el motivo en el que tú vas? ¿Cuál es la decisión por la que tú tomas esa copa o vino, como tú quieras llamarlo?
Y se está viviendo en comunidad el resto de días, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay, si bien es cierto, en la Biblia un cronograma de cuántos días a la semana o al mes debes tomar la cena. Porque, por último, la iglesia primitiva tomaba la cena del Señor o comía la cena del Señor todos los días. Pero el día de hoy ya, obviamente, las cosas han cambiado. En algunas iglesias es una vez al mes, otros quizás todas las semanas, no sé. Pero fuera del día que te toca tomar la cena, ¿vives en comunidad? Todos los días que asistes a tu iglesia, a tu célula o donde sea que tú vayas, ¿realmente vives en comunidad? ¿O eres una persona individualista que vas y escuchas la palabra de Dios, te volteas y te vas?
La idea, más que vivir individuales, acuérdense que la idea es vivir en comunidad, preocuparse por el más necesitado. En eso se basa la Santa Cena, que es compartir la misma copa. Es más, se compartía en ese tiempo la misma copa. No cada uno traía su copa, sino que compartían el mismo recipiente, llamémoslo así. El mismo recipiente compartían y tomaban.
La comunidad como tal. O sea, tú, si alguien está enfermo en la comunidad, todos llevamos tu carga, todos llevamos tu enfermedad.
¿Se imaginan a alguien enfermo tomando de la copa y compartiendo con alguien sano, y ese alguien sano?
Probablemente nosotros diríamos qué asco, ¿no?
Qué asco, ¿cómo voy a tomarlo de ti que tú tienes, no sé, TBC y me voy a enfermar? Pero esa es la idea de la comunidad. No es que te enfermes, sino que la idea es compartirlo todo. Entonces, hasta nuestros dolores compartirlo.
Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras necesidades. Y eso lo recalco porque muchas veces dentro de la congregación vemos hermanos muy necesitados. Todos los hermanos, incluso los líderes, saben que sus hermanos están pasando por necesidad. Sin embargo, ¿qué vemos? Muchas veces que los líderes hacen caso omiso, que más bien utilizan el dinero de las congregaciones para ellos obtener algún beneficio económico o poder comprarse las mejores cosas. Y incluso hermanos mismos pudientes dentro de la congregación que van y se lucen con carros tan grandes y con quizás ropa de marca o relojes carísimos, cuando saben y conocen que hay personas a su lado pasando necesidades y que ellos podrían apoyarlos, pero no lo hacen. Prefieren panudear lo que tienen y lo que pueden comprar por encima del sufrimiento de su hermano.
El relato del apóstol Pablo en 1 Corintios 11 recoge el espíritu de Juan de servicio hacia los humildes, los pobres que participan en la iglesia y que eran discriminados en razón de su procedencia social y económica. Para Pablo, proceder de esa manera no es comer la cena del Señor, porque la cena del Señor, en lugar de aislar, reúne. Lejos de comprometernos con un solo sector en la iglesia y en la sociedad, amplía nuestra visión y compromiso con los pobres y desheredados, haciendo de la iglesia una señal del reino de Dios. Acordémonos que la iglesia no es el reino de Dios, sino la iglesia, ese es el medio, es el cuerpo de Cristo para atraer a más personas al reino de Dios.
Y hablando de la cena como tal, podríamos también irnos un poco al origen de lo que hoy conocemos como cena, ¿no? Muchas veces dentro de las congregaciones, o al menos en su mayoría de congregaciones evangélicas, se comparte, pues, ¿no?, un pequeño vaso de jugo de uva o de vino, que en realidad debería ser vino, pero pues en algunas congregaciones satanizan el tema del vino y ese tipo de cosas, cuando en realidad en la Biblia no menciona nada de eso. Pero bueno, en algunas con vino, en algunas con jugo de uva. Y obviamente con un pan, ¿no?, que representa el cuerpo de Cristo. Y es gracioso porque se arañan muchas veces y se pelean por festividades paganas, ¿no? que dicen, por ejemplo, no sé, la Navidad es pagana, o X, los cumpleaños son paganos, y tantas cosas se arañan tanto por celebraciones paganas, cuando en realidad esa celebración de tomar un poquitito de vino con un poquitito de pan viene más de cultos mistéricos, no tiene más ese origen que más bíblico. Si te das cuenta, en la Biblia no hay una...
La Pascua hebrea no era así.
La Pascua hebrea no era así, había comida. Por ejemplo, si hablamos de los evangelios, hablamos de Pascua hebrea.
Entonces, no vamos y la Pascua a decir... hebrea era con hierbas, era con especias, era con cordero. Mismo.
Entonces, no se parece absolutamente a los evangelios. Vamos a Corintios, vamos a textos paulinos. No se parece a la cena del Señor que practicaban los primeros cristianos en esas iglesias. Entonces, decimos, ¿de dónde sacamos toda la idea que tenemos de la cena? Sí, señores, lamentablemente viene de un trasfondo pagano. ¿A quién? Al dios Baco o al dios Dionisio. Que parte de los cultos mistéricos era compartir, pues, ¿no?, un pedazo de pan. Y todavía también le decían, este es mi cuerpo, que por ustedes es bla, bla, bla. Y tomaban la copa de vino diciendo, esta es mi sangre. O sea, imagínate incluso el discurso que se decía en ese entonces.
Era muy similar.
Era muy similar a lo que hoy en día se toma como cristiano. Entonces hay que analizar un poquito los orígenes de nuestras costumbres y tradiciones.
Y es más, creo eso, que Pablo, al ser helenista y al provenir de una corriente griega también, tenía esa influencia. Uh-huh. Porque acuérdate que, acordémonos mejor dicho, que 1 Corintios se escribe antes que los evangelios. Sí. Entonces, ese énfasis, quien primero lo pone, fue Pablo.
Sí, pero igual no se parece, pues, ¿no?, a lo que hoy día conocemos nosotros como Santa Cena. Y muchas veces por nuestra propia ignorancia o desinterés de leer las escrituras, porque ni siquiera es necesario leer muchos libros de teología o ese tipo de cosas, porque no es necesario. Si lees la Biblia, lo que comenta y lo que habla sobre la cena del Señor no se parece absolutamente nada a lo que hoy día nosotros conocemos como cena del Señor. Ahora, el punto tampoco es que vayas a tu iglesia y satanices lo que están haciendo. No, pero si ya tienen un ritual, si ya tienen quizás un momento de compartir y de recordar la muerte de Cristo de esa manera, me parece muy bien, pero no nos olvidemos el mensaje principal. Volvemos y repetimos, y lo voy a repetir mil veces si es necesario en este podcast. La finalidad necesaria, la finalidad...
Más que todo para que se les quede en claro.
Sí, la finalidad básica es la comunidad. Dejemos de creernos lo suficientemente, no sé, iluminados por Dios como para pararnos y tener la cara de señalar a un hermano o una hermana y decirle, no, tú no tomas, no, tú sí tomas. ¿Por qué? Porque según ellos creen que conocen la condición espiritual de las personas. Yo no sé quién les ha dicho, que les ha mentido, que conocen o que pueden ver, no sé, pues, ¿no?, que la
pero
ropa, ¿no?,
ni el divorcio.
¿En el divorcio como en el divorcio?
Porque hay gente que prohíbe, líderes que prohíben a gente divorciada tomar Santa Cena.
O por ejemplo, ¿no?, yo he visto casos en que en una pareja que convive, uno de ellos, solamente uno, es cristiano. Y le dicen, no, pero para tomar cena tú tienes que casar, si no, no tomas cena.
Porque estás en pecado.
Porque estás en pecado. Y lamentablemente la otra pareja, por el mismo hecho de que es mundano, no quiere, pues no le interesa casarse con ese hermano.
Porque está
o con
feliz conviviendo.
Porque él está feliz así conviviendo, y porque por último nadie le puede imponer nada a él. Entonces tenemos a esta hermana que es cristiana y que sí es miembro desde el momento que se convirtió del cuerpo de Cristo, la aislamos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cabeza creemos que ella sigue en pecado, cuando en realidad no es un tema de ella, es un tema de pareja, es un tema de que quizás la otra persona mundana no le interesa estar casado, pero ella sí le interesa formar parte del cuerpo de Cristo.
Y no hay ningún impedimento bíblico que te prohíba tomar la Santa Cena, no hay nada.
Es que en la Biblia ni siquiera menciona que Pablo haya dicho, no, solamente los bautizados tomaban cena, no, solamente los adultos después de, no sé, de los 16 años que se bautizaron tomaban cena, no, porque incluso participaban niños. ¿Y quién es más que los niños para participar en la cena? Porque si hablamos de personas con menos pecado, por así decirlo, son los niños.
Y pero más dependientes de sus padres son los niños. Y en ese sentido, Cristo nos hace una comparación. Entonces, uh-huh, ¿cuánto más ellos tomaban la Santa Cena? Sí. Entonces, si queremos englobar, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? Los que creen en Cristo.
Los que son cristianos.
De frente.
O sea,
de
no, golpe. Pero que no, se bautizó hace un día. No importa. O ¿sabes qué? Lo que pasa es que su esposo no quiere que sea cristiana, pero ella como sea está luchando. Y mira, y hay personas que como sea, aún a pesar de que sus familiares, sus esposos están en contra de que ellos sean cristianos, igual nosotros siendo cristianos le hacemos más difícil
más
la ducha. Le decimos, no, tú te has casado, ¿sabes qué? No, parecemos fariseos. Y qué horrible, porque vemos a una persona con toda la intención de formar parte del cuerpo de Cristo, pero a nosotros nos encanta poner las murallas y las barreras habidas y por haber para que esa persona forme parte de nuestra comunidad.
Parecemos como cuando Cristo le dice a los fariseos que les ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Uh-huh. Entonces, ya eso es el colmo. Llegamos a ese punto en que Cristo mismo nos está diciendo prácticamente, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, son doblemente hijos líderes, del infierno, ¿no? O sea,
como muchos líderes que ponen cargas en los miembros que ni sus propios hijos pueden acatar. Mis propios hijos les interesa seguir esas normas, pero no, ellos exigen que los hijos de los hermanos o los hermanos mismos...
Pero todo por quedar bien.
Todo por quedar bien. Entonces, abramos un poquito nuestra mente, reflexionemos sobre nuestros actos. Nunca es tarde para poder darnos cuenta de que estamos en un error. Por más que eso lo hayas hecho toda una vida, nunca es tarde para corregir un error, para abrir los ojos, para ver, oye, la Biblia no me decía esto, la Biblia decía realmente esto. ¿Qué estoy haciendo con mi comunidad o qué estoy haciendo dentro de mi comunidad?
Un asunto más es justamente que esta celebración de la Cena del Señor es para traernos salvación en comunidad, que no se trata solamente de un concepto cerrado en sí mismo. La salvación de Dios en Cristo es personal, pero no individual. La Cena del Señor es una celebración de fraternidad, de compañerismo. Los creyentes estamos unidos no solo a Cristo, sino también a nuestros hermanos en Cristo. O sea, tú no perteneces solamente a la iglesia de Cristo. Olvídate ahorita de la denominación. Tú no perteneces solamente a la iglesia de Cristo. Tú también perteneces al hermano y a la hermana que se siente a tu lado el día que congregan juntos. La persona que sale de la celebración de la Cena del Señor sin que el amor por los hermanos se haya despertado en ello, no ha recibido nada del sacramento, ella ha estado presente en vano porque es a través del amor hacia nuestros hermanos que probamos y comprobamos que tenemos esa comunión con Cristo. En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, esa es la verdadera comunión que debemos tener en la Santa Cena.
Entonces, para concluir este podcast, que espero hayamos podido ser lo suficientemente claros para poder explicar cuál es la idea principal, vamos a cerrar con las ideas. ¿Qué era la Cena del Señor, John?
La Cena del Señor era el compartir en una comunidad.
Uh-huh. La Santa Cena y la Cena del Señor son conceptos completamente diferentes.
Son distintos, no son
porque
iguales.
Porque la Santa Cena, no sé cómo le dicen, creo, sacramento, ¿cierto? O como sacramento, como un momento importante dentro de las comunidades, se implementó todavía en el siglo II. Como conclusión número 3, la Cena del Señor o la Santa Cena debería ser no solamente un recordatorio de la crucifixión y muerte de Jesucristo, sino también de la vida en comunidad, de que somos un cuerpo en Cristo en donde nos preocupamos los unos por los otros. Y finalmente, tomar la Cena del Señor indignamente significaría
no compartir con el más necesitado y con el que necesita en verdad la ayuda en la iglesia, en la comunidad.
Cuando no te importa tu hermano realmente, ¿no?
Cuando vienes a la iglesia y la verdad que te preocupa más por ti que por el resto. Ajá. Voy a citar al pastor Cecilio Arrastía, una cita de él. Si en Pentecostés se unieron hombres y mujeres de muy diversas culturas, idiomas y lugares de procedencia, es urgente que nosotros alcancemos esa misma unidad alrededor del mismo espíritu que unió a la multitud en Pentecostés. O vivimos bajo el signo de Babel, fragmentados a pesar de tener un solo idioma, o bajo el signo de Pentecostés, unidos a pesar de ser tan distintos e individualistas. La cena no ofrece escape. Unidad es la palabra de orden. Es la hora del reencuentro y de la marcha unidos, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Juntos, todos unidos.
Así que con este mensaje cerramos el podcast del día de hoy, sin antes invitarlos, obviamente, a que nos sigan en la página de Facebook, Instagram, YouTube y escuchen nuestros podcasts cada 15 días a través de la plataforma de Spotify. Muchas gracias por escucharnos y con nosotros será hasta la próxima.
Esto es todo, amigos. Reflexionen sobre lo que acabamos de comentar. Compartan y difúndanlo a través de las redes sociales. Hasta pronto.
Hasta pronto.